En Castilla y León, en el año 2022, 450 personas fueron afectadas por brotes epidémicos transmitidos por alimentos, con 24 ingresos hospitalarios y un fallecido. Son datos del Colegio de Veterinarios de Valladolid, y es que la manipulación inadecuada y la conservación de los alimentos son las principales causas de estos brotes alimentarios. Cada año en España se registran en torno a 400 brotes de este tipo, ¿eh? Ahí es nada. Los alimentos contaminados con bacterias, con virus, con parásitos, toxinas o sustancias químicas pueden causar alrededor de 200 enfermedades que afectan a más de 600 millones de personas en todo el mundo cada año. Y es que el calor también puede aumentar el riesgo, según una investigación liderada por la Unidad del Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III. Por cada grado de más, a partir de los 34, aumentan los ingresos un 12,2%. Es su dato. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE, en Castilla y León, y queremos saber qué podemos hacer para evitarlo o cómo, de alguna manera, evitarlo. Pues también si se en esta época del año, con el calor, crece mucho más en verano. Pues vamos a resolver todas estas dudas con Verónica García, que es médico de familia en Medina de Rioseco, la provincia de Valladolid. Verónica, muy buenos días.
Buenos días.
¿Realmente influye el calor en estas intoxicaciones que estamos hablando, Verónica?
Por supuesto que sí. Al final, las temperaturas altas favorecen que crezcan estas bacterias o que se produzcan las toxinas que producen estas bacterias en los alimentos. Con lo cual, nos encontramos en que en las épocas de verano casi más de la mitad de las intoxicaciones de todo el año.
O sea, que es en esta época donde más se concentran. No sé si tenemos datos de este año en Castilla y León, Verónica, o más o menos aproximadamente, si nos puedes decir si seguimos todavía cayendo en esa inadecuada, a lo mejor, alimentación que se produce en verano en nuestra comunidad.
Datos actualizados hasta que no termina el año no tenemos de este año, pero los últimos son los de 2023, en los que se confirma que el 65% de las infecciones fueron en verano. Al final, las temperaturas más altas favorecen, como hemos dicho, la proliferación de estos gérmenes. Uh-huh. Además, solemos salir más a comer fuera, solemos cocinar más en casa con comidas, con amigos, más de ocio, y es más frecuente este tipo de intoxicaciones, sí.
Y entonces, Verónica, una persona sabe que se está intoxicando, entiéndeme la pregunta, ¿realmente somos conscientes o podemos ver de alguna manera esos bichos, esas bacterias de las que estamos hablando en los alimentos antes de ingerirlos? ¿Cómo podemos evitarlo?
No, por supuesto que no. Tenemos que tener una conducta siempre de prevención, porque no hay algo que visualmente podamos ver en los alimentos, con lo cual hay que actuar siempre y jugar por si acaso. Entonces, la manera que nosotros aconsejamos de evitarlo, por supuesto, es tener una muy buena higiene. Es muy importante que la persona que vaya a manipular los alimentos tenga un lavado de manos, se limpie bien la cocina, se limpie bien los utensilios que vayamos a usar. Es muy importante también consumir los alimentos antes de su fecha de caducidad, mantener estos alimentos a temperaturas adecuadas, cocinarlos bien, que la carne, por ejemplo, esté bien cocinada, que alcance más de 70 grados en el punto medio, lo cual es un poco difícil, pero sí que hay que ver que cambia de color cuando lo cocinamos, que el pescado esté bien hecho, que las frutas y las verduras también las lavamos, que no consumir leche cruda sin un tratamiento térmico previo. Tampoco debemos lavar los huevos, que a veces es una conducta que se hace en casa y que favorece las infecciones.
Anda, esto es un dato muy curioso. Yo no sabía que no se lavaban los huevos. ¿Por qué?
No se deben de lavar, porque al final los huevos, la cáscara es porosa, con lo cual lo que favorecemos es que las bacterias que están fuera de la cáscara, al lavarlas, se introduzcan dentro de... del huevo. En caso de lavarlas, habría que lavarlo y consumirlo inmediatamente, pero no está indicado lavarlos.
Uh-huh. Sí. Claro, yo por ejemplo con los huevos sí que es uno de los alimentos que sabemos, ¿no? A lo mejor por tradición, que tenemos que tener más cuidado con la mayonesa, con los huevos. ¿Hay algún alimento con el que tengamos que tener especial,
sensibilidad? Casualmente los huevos son la segunda causa de intoxicaciones alimentarias, pero la primera son las carnes, sobre todo, por ejemplo, el pollo, y la carne picada es la primera causa de intoxicaciones alimentarias producidas por bacterias. Uh-huh. Por eso somos muy conscientes del huevo, pero es verdad que la carne también es un producto muy sensible que hay que cocinar y mantener a temperaturas adecuadas.
Uh-huh. Y una vez que sin quererlo hemos consumido este tipo de alimentos en mal estado, ¿cuáles son esos primeros síntomas que pueden hacer, doctora, que empecemos a pensar que estamos intoxicados?
Pues podemos tener vómitos, tener náuseas, tener diarrea, tener dolor abdominal, tener fiebre, malestar general, dolor de cabeza, todo este tipo de síntomas nos deberían de hacer pensar que estamos ante una intoxicación alimentaria, sobre todo cuando se ha producido en un núcleo varias personas. Es decir, si todos hemos comido la misma comida y todos empezamos a tener los mismos síntomas, pues parece que puede ser una intoxicación alimentaria del producto que hayamos consumido.
Uh-huh. ¿Y se produce inmediatamente? Porque eso es algo también yo creo que mucha gente se pregunta, ¿no? O sea, ¿los alimentos en mal estado hacen que me ponga mala inmediatamente o pasa algunas horas, algunos días en los que sale?
Normalmente suele ser el periodo de incubación de las infecciones más frecuentes suelen ser menos de 8 horas, pero algunas tardan en incubarse hasta 24 horas, las más frecuentes.
¿Y en qué momento, doctora, es en el que tenemos que pensar, esto está siendo grave, me tengo que ir al hospital?
Pues tendríamos que sobre todo, es importante tener cuidado con las personas de riesgo, que son bebés, niños menores de 5 años, embarazadas, ancianos o personas inmunodeprimidas. Estos pacientes son más sensibles a tener complicaciones con las intoxicaciones alimentarias. En condiciones generales, mientras sea una diarrea que podemos hidratarnos, pero que sí que toleramos suero oral o toleramos una dieta blandita, en principio no haría falta consultar, pero si empezamos ya con diarrea, vómitos que nos están provocando una deshidratación, empezamos con diarrea con sangre, con fiebre más de 38 grados que dura más de 24 horas o muy mal estado general, o sobre todo teniendo la población de riesgo que he dicho anteriormente, ahí sí que habría que consultar con el médico.
Uh-huh. Si no, en casa, hidratándonos bien, como decimos, y pasándolo de la mejor manera posible.
En principio el riesgo de una intoxicación alimentaria es la deshidratación, con lo cual si hacemos una buena hidratación con suero oral y empezamos con una dieta astringente, vamos tolerando, pues son horas que se pasan mal porque el estado general es malo, porque tenemos vómitos, porque tenemos diarrea, pero en principio no haría falta consultar.
Pero también suele pasar, igual que es rápida la reacción, por decirlo de alguna forma, es rápida también el momento en el que se pasa, son malestares de 24 horas aproximadamente.
Eso es, lo normal es que en 24 horas nos encontremos mejor y empecemos a comer normal y a que todo vuelva a la normalidad. Si la fiebre o no se dilatará más de 24 horas, pues sí que habría que consultar.
Ahí es cuando ya tenemos que ir y dirigirnos a doctores como Verónica García, médico de familia, que nos ha atendido hoy perfectamente y que nos ha explicado muy bien qué es lo que tenemos que hacer en caso que tengamos una intoxicación alimentaria, que ahora es en verano, cuando más se producen, y esperemos que ninguno de nosotros ni de nuestros oyentes la padezcamos. Muchísimas gracias, Verónica, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.